Quiero compartir una palabra sobre un tema en particular. Creo que este es un tema muy importante. No sé si el hermano Aarón ya ha dicho algunas de estas cosas recientemente en una de las prédicas que dio. Aún no he tenido la oportunidad de escuchar el audio de esa prédica. Entonces, si repito algunas cosas, quizás sea porque es la voluntad de Dios que se repita y no porque lo haga de manera intencional. Pero quiero compartir, bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Estas últimas dos semanas he estado leyendo y estudiando 1 y 2 a los Corintios. Y algo que he notado aquí en estos libros es que hubo algo entre la iglesia de Corinto que realmente estaba afectando la salud de la iglesia y la comunión que unos tenían con otros en la iglesia. Y digo, no digo esto para señalar algo aquí, porque realmente esto es algo de que todos nosotros, yo incluido aquí, somos culpables. Esto es algo que todos, tarde o temprano, que contra la que tienen que luchar y batallar. Y es algo que tenemos que cuidarnos constantemente como hijos de Dios. 1 Corintios 1:10-13. Ahora no voy a dar una exposición tal cual de estos versículos, pero quiero señalar una verdad que se encuentra aquí en estos versículos y luego expandir el tema. Verso 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto es que algunos tenían orgullo de otras personas. En este caso en particular, lo que el apóstol está señalando aquí en el capítulo 1 es que algunos decían que eran de Pablo y otros de Cefas y otros de Cristo. Eso no suena tan mal, ¿verdad? Pues digo, lo de Cristo, yo soy de Cristo. Pero la primera cosa que Pablo dice aquí es, en 13, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Son siervos de Cristo y ellos mismos no están divididos de Cristo. Y por lo tanto, si uno dice que es de Cristo, y por lo tanto no de Apolos, y no de Cefas, y no de Pablo, y no de los otros apóstoles, está dividiendo a Cristo mismo, porque son parte del cuerpo de Cristo. O sea, este orgullo espiritual que tenían los corintios puede ser tan sutil, puede ser tan engañoso, que en el nombre de Cristo, en el nombre de ser de Cristo, en el nombre de promulgar la verdad de Cristo, uno puede estar envaneciéndose en orgullo contra Cristo mismo. El problema que hubo en la iglesia de Corinto era el problema del orgullo espiritual. Ahora ellos estaban hablando de sus predicadores favoritos. Quizás a veces lo hacemos cuando nos preguntamos, pues, ¿quién va a predicar hoy en la iglesia? Pues, si no va a predicar el hermano tal y tal, no voy. ¿Qué es eso? ¿Vamos para un hombre o vamos para la palabra de Dios? Hay tantas maneras y tantas manifestaciones de este orgullo espiritual, y por lo tanto quiero exponer algunas de sus características. Ahora puede ser en un predicador, a veces puede ser en una iglesia, un movimiento, una teología en particular. Puede ser en nuestro evangelismo, puede ser en nuestra piedad personal. Es que, pues yo no peco tanto como él. Es que yo sé que yo paso más tiempo orando que tal y tal hermano. Es que yo sé que ese hermano tiene muchos errores doctrinales y nosotros, pues, sabemos mejor. Y a veces, en el nombre de tener celo por la verdad, celo por Cefas o Pablo o Apolos o Cristo, celo por su doctrina, celo por la teología, celo por las cosas del Señor, caemos en algún tipo de orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo espiritual? Si vamos a Romanos 12, en el versículo 3, el apóstol aquí define el orgullo. Romanos 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, aquí está, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Luego dice en 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Suena muy semejante a lo que el apóstol dice a los corintios. Pero define el orgullo aquí. El orgullo es cuando tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es cuando yo pienso que soy más importante de lo que realmente soy en los ojos de Dios. Un concepto más alto. Ahora, si pensamos en el orgullo de esta manera, vemos que es algo sumamente engañoso. O sea, si tengo un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, ¿cómo puedo saber que lo tengo? Porque el hecho de que tengo un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, quiere decir que realmente pienso que el concepto que tengo de mí mismo es correcto. O sea, la misma naturaleza del orgullo es uno de engaño. Los que son orgullosos no lo saben, no se dan cuenta. Es algo tan sutil. Y por lo tanto, eso es algo que Dios mismo tiene que exponer en nosotros. El orgullo a veces es algo que todos los demás pueden ver en nosotros. Todos los demás pueden reconocerlo, pero nosotros mismos no podemos verlo. Saben que uno mismo no se da cuenta, pero todos los demás sí. Pero todos los demás que se dan cuenta del orgullo de él, no se dan cuenta del orgullo de sí mismos. tan sutil, tan engañoso. Ahora, no quiero hablar del orgullo típico, eso es un gran tema, pero quiero hablar de un tipo de orgullo en especial, y eso es el orgullo espiritual. ¿Por qué digo el orgullo espiritual? Bueno, en primer lugar, porque hay una historia de esa frase. Históricamente, los predicadores y teólogos han utilizado esta frase. Entonces, no la inventé. Pero al decir orgullo espiritual, me refiero no al orgullo típico o normal en las cosas normales, sino al orgullo en las cosas espirituales. El orgullo en las cosas de Dios. En 1 Corintios 1, por ejemplo, que hemos visto, el orgullo que los corintios tenían era orgullo en la predicación de la palabra de Dios. O sea, ¿cuán engañoso puede ser tener orgullo abominable delante de Dios en la misma predicación y enseñanza de la palabra de Dios? Y luego, si estudiamos 1 Corintios, vemos que tenían orgullo en sus dones espirituales, tenían orgullo en su conocimiento, por eso algunos comían comida ofrecida a ídolos. Y no les importaba si eso ofendía a otros hermanos que tenían conciencias débiles, porque los hermanos que la comían tenían conocimiento de que, pues, un ídolo nada es. Por lo tanto, puede comerlo sin pecar. Pero por medio de su conocimiento se envanecieron y no andaban en amor. Andaban en orgullo en el nombre de conocimiento bíblico correcto y verdadero. Y hay ejemplo tras ejemplo de eso en 1 y 2 a los corintios, pero si estudiamos especialmente 1 Corintios, nos damos cuenta de que la gran mayoría de los casos del orgullo manifestado en la iglesia en Corinto era orgullo debido a las cosas de Dios. Digo, orgullo en las cosas de Dios. Y eso es el engaño. Porque el orgullo típico puede ser, pues, tener orgullo en cualquier cosa. Uno tiene ojos más bonitos que otra persona, algo así. Está orgulloso. Uno tiene lo que piensa, pues, un montón de cosas. Pues, cosas típicos o naturales, pero el orgullo espiritual tiene que ver con cosas espirituales, con logros espirituales. El orgullo típico normalmente tiene que ver con cosas carnales, pero el orgullo espiritual tiene que ver con la espiritualidad de uno. El orgullo típico normalmente tiene que ver con cosas naturales o incluso pecaminosas. Es jactancia en carnalidad. Por ejemplo, uno es orgulloso porque tiene más dinero, más recursos financieros que otro. Pero el orgullo espiritual tiene que ver con tener orgullo en cosas virtuosas. El ministerio de Cefas, una cosa pecaminosa, una cosa virtuosa. Su predicación, su enseñanza, su doctrina, su teología. También Pablo, también Apolos. Cosas virtuosas. O a veces, como el que tiene orgullo en lo típico, es orgulloso porque tiene una mejor economía terrenal. Pero el que tiene orgullo espiritual es orgulloso porque tiene más amor que otro, o tiene más gozo, o tiene más de algún tipo de fruto del espíritu, algún privilegio espiritual. El orgullo típico puede ser, por ejemplo, de Pues uno es orgulloso porque tiene una mejor educación que los demás. El orgullo espiritual a veces tiene que ver con que uno tiene una educación bíblica o más conocimiento de la Biblia que los demás. Ahora, es bueno conocer la Biblia, pero a veces, cuando uno tiene orgullo en la misma cosa virtuosa, eso puede llegar a ser su destrucción. El orgullo típico puede tener algo que ver con, pues uno es orgulloso porque habla más elocuente que los demás. El orgullo espiritual tiene que ver con, pues uno es orgulloso porque evangeliza mejor que los demás o ora más elocuente que los demás en la reunión de oración. El orgullo típico tiene que ver con a veces tener una posición más alta en el mundo. El orgullo espiritual con tener una posición más alta en la iglesia. Y a veces ni tiene que ver con tener una posición más alta en la iglesia. A veces el orgulloso tiene celos porque otro tiene una posición más alta en la iglesia que él. El orgullo típico tiene que ver a veces con tener más habilidades naturales que los demás. El orgullo espiritual a menudo tiene que ver con que uno tiene más dones espirituales que los demás. 1 Corintios 12, lo vemos claramente, también en Romanos 12 que leímos. Entonces, si pensamos en el orgullo, el mundo está lleno de orgullo, pero también a veces la iglesia está llena de orgullo. Y en este sentido, si pensamos en el orgullo espiritual, la soberbia espiritual, en este sentido, el lugar más peligroso para nosotros es el lugar donde tenemos más tentación para poner nuestra supuesta superioridad espiritual en exhibición para la admiración de los demás. Por ejemplo, el grupo de estudio bíblico, los hermanos están alrededor y uno tiene la oportunidad de poner en exhibición su conocimiento bíblico. Ahora, es bueno hablar de la Biblia. Es bueno conocer la Biblia. Si no conocemos la palabra de Dios, pues somos condenados. Sin embargo, esta es una trampa del diablo. Y hay un peligro. La reunión de oración, donde podemos demostrar que oramos con más fervor que los demás, con más palabras elocuentes, con más fe o con más que los demás, así tal cual como los hipócritas en las esquinas de las calles hace 2000 años. A veces el mismo ministerio a los que tienen necesidad física de ayudarlos, de apoyarlos, a veces puede ser motivo de orgullo para algunos. Eso dijo el Señor, cuando damos, no debemos dejar que nuestra izquierda sepa lo que hace nuestra mano derecha. En ese sentido, el lugar donde estoy ahorita es el lugar más peligroso de todo el mundo. El púlpito, el lugar de predicación en la iglesia. Por eso dice 1 Timoteo 3, no neófito. ¿Por qué? Porque hay esa gran, gran tentación de orgullo. Lo ya han escuchado, estoy seguro, pero Spurgeon decía cuando habían personas que se le acercaban después de que predicaba, diciendo, eso es el mejor sermón que he escuchado en toda mi vida, felicitándole. Decía, pues gracias, pero el diablo ya me lo dijo. Hay un zancudo aquí. Es el Señor humillándome. Pero ¿cuántos de los poderosos en verdad han caído en esta trampa del diablo, el orgullo espiritual? Leí la historia de un predicador que fue a Oxford, la gran universidad en Inglaterra, hace muchos años, y predicó un sermón sobre la humildad. Y luego se fue gozoso, lleno de orgullo, porque había predicado un sermón tan bueno. Así es el engaño de esta cosa. Y este es el peligro del orgullo espiritual. Normalmente el pecado en sus diferentes formas y manifestaciones es obvio, pero el orgullo espiritual se esconde detrás de nuestras mejores buenas obras. Y de hecho se alimenta por nuestro servicio en las cosas de Dios. Si caímos en eso, o caemos en esto. Normalmente el pecado te ataca cuando eres más débil. En tu momento más débil, tienes tentación, no has estado en la palabra, no has estado en la oración, no te has fortalecido espiritualmente, no estás caminando o andando en el Espíritu, y eres muy débil, y el diablo viene y te ataca, y te tienta, y caes. El orgullo espiritual hace lo contrario, te ataca cuando eres más fuerte en las cosas de Dios, cuando te sientes más fortalecido, cuando has tenido tus mejores victorias, tus victorias más grandes y gloriosas en el reino de Dios, en el servicio de Dios. Allí viene, cuando piensas estar más fuerte, el diablo viene e introduce este orgullo en el corazón para infundirte con su veneno mortal. Y esto es el peligro de este pecado en particular. El orgullo espiritual típicamente resulta en exaltar el conocimiento de la teología sobre el conocimiento de Cristo. Resulta en creer que es más importante conocer la Biblia que es conocer al Dios de la Biblia. Resulta en creer que es más importante dominar la Biblia que ser dominado por la Biblia. Resulta en dar más importancia a la elocuencia de la oración que la eficacia de la oración. Y un montón de otras características. Vamos a hablar de esto. Quiero hablar de varias características en particular del orgullo espiritual. Número uno, y así podemos exponerlo en nosotros mismos, identificarlo en nuestras vidas, pues exponer este monstruo a la luz de la verdad y la santidad y la revelación de Dios, a fin de humillarnos y desarraigarlo de nuestros corazones. Y el que dice que jamás cae en esto, que jamás ha pecado en esta manera, es el que precisamente lo hace más que nadie. Jonathan Edwards escribió sobre el orgullo espiritual. No estoy seguro si la traducción está disponible en español, pero dice que el orgullo espiritual es el enemigo más grande de los avivamientos. Dice que es el pecado más grande, típicamente, de los nuevos conversos también. Y dice, habla de, sé de lo que está hablando exactamente, porque hice lo mismo. Pero dice que a menudo, especialmente cuando hay avivamientos, derramamientos grandes del Espíritu y conversiones en grande en muchas iglesias, especialmente en iglesias tibias, en iglesias muertas, el Señor salva a una persona ahí o algunas personas ahí. Él dice, típicamente lo que pasa es que el nuevo convertido, lleno de amor por el Señor, celo por el Señor, quiere servir al Señor, e inmediatamente se dan cuenta de que los otros están muertos o por lo menos tibios. Y sirve al Señor y anda en santidad y es muy, muy celoso para predicar y evangelizar y todo lo demás. Y luego los miembros carnales de la iglesia y los que no conocen al Señor empiezan a sentirse ofendidos, porque la santidad de Dios en la vida del nuevo convertido se refleja en el pecado de los carnales y los que no conocen al Señor pero dicen ser cristianos y se sienten ofendidos. Entonces lo que empiezan a hacer es atacar al nuevo convertido y denunciarlo y decir que es muy orgulloso y decir que pues reprende el pecado así y los reprende y tiene tanto celo simplemente porque está lleno de orgullo. Y luego a través del tiempo, el nuevo convertido empieza a endurecerse contra esas reprensiones porque ve las vidas de las personas que lo reprenden. Y dice, pues no viven para el Señor. ¿Quiénes son ellos para reprenderme? Y es cierto, están pecando y tengo todo el derecho del mundo de reprenderlos. Y luego, en el nombre de pensar que ellos han sido engañados, que es cierto, han sido engañados, pero se endurece contra esta cosa en particular y se llenan de orgullo espiritual. Hermanos, esto ha pasado a algunos de nosotros. En una iglesia muerta, una iglesia con mala doctrina, el Señor te despertaste, el Señor te salvaste y empezaste a compartir la palabra y ser celoso por la palabra. ¿Y qué te dijeron? No juzguéis, ¿verdad? Y si juzgas allí, es que estás lleno de orgullo, tú estás mal y todo lo demás. ¿Y qué hicimos? Pues algunos de nosotros nos endurecimos contra eso y en el nombre de pensar que ellos están endurecidos, nos justificamos a nosotros mismos en eso de juzgar a los demás severamente o tener mucho celo sin amor por las cosas del Señor. O sea, es tan una trampa tan sutil del diablo que por medio de distorsionar y torcer las cosas tan grandemente, pues hace que muchos caigan. Eso es lo que dice Jonathan Edwards, más o menos, en mis palabras, con más comentario mío. Una característica del orgullo espiritual es esto: el orgullo espiritual comúnmente va disfrazado como celo por el Señor. Ahora hablando del celo genuino y verdadero del Señor o por el Señor, jamás podemos tener demasiado. O sea, ser demasiado celosos por el amor verdadero de Dios, por buenas obras, por la palabra de Dios, como Fineas en el Antiguo Testamento que con su lanza mató al impío. Pues acabó con el pecado en medio del campamento y lo salvó de la ira de Dios en ese sentido y el Señor le... Pues eso fue una virtud, celo genuino, pues. ¿Quién quiere apagar eso? Necesitamos más. Los que dicen conocer al Señor y no tienen celo por el Señor son tibios. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Debemos estar llenos, llenísimos, con celo, ardiendo con celo, como dice la Escritura, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. a la iglesia tibia. Dice el Señor, sé celoso. El celo genuino por el Señor, el celo motivado por amor al Señor, el celo por la gloria del Señor, es algo en que debemos estar ardiendo bíblicamente. Pero muchas veces confundimos ese celo puro, santo, ese celo de humildad, de amor por el Señor, lo confundimos con el celo orgulloso. Dice en Gálatas 1:14, Pablo hablando de su vida pasada, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y Pablo pensaba que lo hacía por el Señor. En Mateo 23:15, el Señor Jesucristo dice a los fariseos y escribas, ay de vosotros, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Con tanto celo, con tanto deseo misionero de servir al Señor, de evangelizar, de predicar el evangelio, de alcanzar al mundo, de divulgar la palabra de Dios. Era un celo de puro orgullo y soberbia que hacía realmente hijos del infierno. Este tipo de celo no es un fruto del Espíritu, sino un fruto de la carne. Algunas de las personas cristianas más celosas por las cosas del Señor que he visto en toda mi vida, ahora están en los errores más grandes que he visto en toda mi vida. Algunos de los que conocía, que eran más celosos por las cosas del Señor, más celosos para pararse en las calles y con lágrimas y en angustia predicar el Evangelio y rogarles a los pecadores que se arrepientan, ahora son en los errores más grandes. En un caso, un ateo. En otro caso, pues, en tantas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con el celo de ese supuesto hermano? No fue un celo genuino del Espíritu de Dios, sino una obra de la carne que él mismo despertó en sí. A veces las personas hacen esto en el nombre de ser radical por Cristo o de querer hacer más cosas celosas, más buenas obras, más cosas por el Señor que los demás, motivado por este orgullo. Y es una abominación a Dios. El fruto más grande y más importante de la verdad, de una obra genuina de la gracia de Dios obrando en nosotros, no es el celo, sino la humildad. La humildad. J.C. Ryle, él dice, en un nuevo convertido, la evidencia más grande, el fruto más grande de un nuevo converso es la humildad. Y lo hemos visto. Supuestos hermanos que se convierten son personas que son como la semilla que cayó sobre los pedregales y de repente creció, pareció ser muy grande y muy impresionante. Y luego de repente caen con la misma rapidez con que crecieron. Tanto celo y se acabó en un momento así. Pero a veces hay otro, a menudo, que recibe la palabra del Señor, se humilla y hay una obra genuina de gracia, de regeneración, pero no hay tanto celo manifestado abiertamente por el Señor o las cosas del Señor, pero da fruto con perseverancia y demuestra ser un hijo verdadero de Dios. No es tanto el celo, sino la humildad, que es el fruto importante ahí. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno ni puede recibir la gracia salvadora de Dios a menos que se humille bajo la mano poderosa de Dios. Andrew Murray, que escribió un libro sobre la humildad, dijo que la gracia de Dios es como el agua. Cuando uno derrama agua sobre la tierra, ¿a dónde va el agua? Dice, a los lugares más bajos de la tierra. Busca el punto más bajo y fluye allí. Y así es la gracia de Dios. La gracia de Dios fluye hacia el punto más bajo. Tenemos que humillarnos y así conoceremos la gracia de Dios y también el fruto de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas es la humildad. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y cuando dice santidad aquí, quiere decir como apartado, totalmente apartado, lejísimos de la humanidad. La trascendencia de Dios. Pero luego dice, Él habita ahí en la altura y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es impresionante, ¿no? Oh, Dios alto y sublime y todopoderoso y glorioso y omnipresente. Este gran Dios habita con los quebrantados, con los más humillados, con los que están más bajo que todos los demás. Así obra el Señor. En Mateo 5, en las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas describen la esencia y el corazón de la piedad genuina. La verdadera gracia de Dios, cuando obra en nosotros, produce estas características en nosotros. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No los ricos en espíritu, los pobres en espíritu. Los corintios pensaban que eran muy ricos en espíritu, muy llenos de las cosas de Dios. También la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, que no tenían necesidad de nada, decían, y eran pobres y desnudos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es reconocer que no hay nada bueno en nosotros mismos. Que no tenemos por naturaleza riqueza espiritual alguna. Virtud alguna. Reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y que todo de todo tenemos necesidad de Dios. De todo dependemos de Dios. Que Él es el rico. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador y Proveedor. Que todo lo bueno, todo lo virtuoso, toda la gracia, todo lo que es bueno, que aún conocemos y experimentamos y tenemos, viene de su mano como el Padre de luces. Toda buena dádiva viene de Él. Todo entendimiento bíblico correcto viene de Él. Toda obra de gracia viene de Él. Toda virtud viene de Él. Todo fruto del Espíritu viene de Él. Toda santidad que aún conocemos viene de Él. Todo viene de Él. Es para su gloria, no para la nuestra. Nosotros no tenemos nada. No somos nada delante de este gran y poderoso Dios. Es pobreza en espíritu. Es la primera cosa que Dios, el Espíritu Santo, obra en el corazón de un nuevo convertido. Le muestra su pecaminosidad. Le muestra su bancarrota espiritual. Le muestra que necesita a Dios. Y dice, bienaventurados los que lloran. ¿Los que lloran de qué? ¿Los que lloran nada más para orar, llorar? No hay ninguna virtud en llorar literalmente sobre nada. Si no hay motivo de llorar, eso se llama la depresión. Y eso no es una virtud, incluso puede ser pecaminosa. Cuando dice bienaventurados los que lloran, está hablando de los que tienen una sensibilidad al pecado, que reconocen su bancarrota espiritual y por lo tanto lamentan su caso, lamentan su propio corazón, lamentan su falta de amor por el Señor, su falta de todo lo que es. Llora sobre su pecado, llora sobre el pecado de los demás, como Lot en Sodoma. Constantemente afligido en su alma, en su espíritu, en su corazón, por la impiedad de los demás. Llorar. Bienaventurados los mansos, o sea, los humildes, que por su humildad, por la obra de la gracia de Dios en ellos, andan en dominio propio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué tenemos hambre y sed de justicia? Porque reconocemos que no estamos llenos de justicia. Los que tienen hambre son los que están vacíos. Por naturaleza así somos. Es reconocer estas bienaventuranzas. En otras palabras, podemos resumirlas todos por medio de decir: bienaventurados los que dependen de Dios. Es depender de Dios y es reconocer nuestra dependencia no parcial, sino total de Dios. Los que son más benditos delante de Dios son los que más reconocen su dependencia de Él. Pero yo no veo aquí en estas bienaventuranzas que el Señor hable de celo. Bienaventurados los celosos por Jehová. Ahora, el celo es una virtud, celo genuino, pero no habla de eso. Los que realmente tienen estas características en sus vidas van a ser celosos por el Señor, van a amar al Señor, van a servir al Señor, van a luchar por el reino de Dios con celo, con valor, con... Pero van a dar en humildad, van a depender de Dios, van a reconocer que la batalla no es de ellos, sino del Señor. Pero el orgullo espiritual muchas veces da más importancia a cosas externas, a celo externo por el Señor, que los frutos internos del Espíritu de Dios, como la humildad. También el orgullo espiritual resulta en dar crédito a los hombres por las misericordias de la gracia del Señor. En 1 Corintios 4 vemos un ejemplo de esto. Los versículos 6 al 7 dicen: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Estaban atribuyendo los dones espirituales que Apolos y Pablo tenían a Apolos y Pablo y no a Dios. Y también las cosas que ellos mismos tenían. En vez de darle a Dios toda la gloria por lo bueno que había en ellos, ellos mismos daban el crédito a sí mismos. Por eso Pablo dice: que tienes que no hayas recibido, porque no reconocían que todo lo bueno lo habían recibido de Dios. Hay un ejemplo de esto en segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 26. Y el pasaje aquí en este capítulo está hablando del rey Usías. Era un rey justo, un rey que amaba al Señor, un rey que andaba en justicia y guardaba, obedecía los mandatos del Señor. Y sin embargo, después de hablar de todas sus victorias y todo lo bueno acerca de él y todo lo que hacía, es impresionante la grandeza de este rey. Dice en 15 incluso, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Hizo invenciones, dice, y su fama se extendió lejos porque fue, ¿qué dice? Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Por qué habla en la voz pasiva? ¿Por qué dice, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso? ¿Se hizo a sí mismo poderoso? ¿Quién lo hizo poderoso? Pues el Señor. El Señor le dio sabiduría, el Señor le dio fuerza, el Señor le dio fama, el Señor le dio muchas cosas. Fue ayudado. El Señor lo amaba. El Señor derramó muchos privilegios, muchas misericordias sobre el rey Usías. No para la gloria de Usías, sino para la gloria del nombre de Dios. Sin embargo, dice luego, 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo carga de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Se llenó de orgullo. Y en este caso, algún tipo de orgullo espiritual por las victorias que el Señor le había dado, por la sabiduría que el Señor le había dado. ¿Qué quiso hacer? Quiso hacerse sacerdote. Era un rey. No le correspondía lo de la obra de un sacerdote. Pero entró en el templo del Señor, ofreció incienso, el Señor no lo aceptó y el Señor lo disciplinó. Eso fue el amor de Dios que le pegó con la lepra a disciplinarlo y excluirlo por el resto de su vida. Pero el punto aquí es que él se atribuyó a sí mismo el crédito de lo que el Señor había hecho en su vida y lo que el Señor le había dado. Otra característica del orgullo espiritual es que resulta en que uno ejerza severidad en sus juicios de los demás, pero tiene mucha misericordia en sus juicios de sí mismo. O sea, al juzgar a los demás, lo hace muy severamente, exponiendo sus pecados con reprensiones fuertes y todo lo demás. Pero cuando se juzga a sí mismo, no se da cuenta de ningún pecado, de ninguna falla, no se humilla por sus propias cosas. Cuando hay un hermano que ama la controversia, que busca la controversia, que busca lo de siempre estar señalando lo equivocado y lo pecaminoso y las fallas de todos los demás, puedes estar seguro de que hay algo de orgullo espiritual obrando. Dice Santiago 4:10-12, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Luego en 5:9 el mismo libro dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez. Hay uno que tiene el oficio de juez. Y a él corresponde el trabajo de juzgar los secretos y los motivos de todos los hombres y de todos los cristianos y de todos los hijos de Dios. Así como no le corresponde a Usías ofrecer incienso al Señor, digo, no te corresponde a ti juzgar todos los motivos secretos de los corazones de tus hermanos en el Señor. Podemos reconocer el árbol por su fruto. Debemos juzgar con juicio correcto y justo, dice la palabra de Dios. Debemos juzgar a los que están en la iglesia, incluso 1 Corintios 5. Pero cuando habla de eso, está hablando de un fornicario, de un avaro, de un borracho, de un ladrón, de alguien que está pecando abiertamente, quebrantando los mandatos claros del Señor. Y debemos juzgar no en el sentido de declarar el destino de su alma eterna, como si fuéramos Dios, sino más bien de confrontarlo con su pecado, con la palabra de Dios, con misericordia, amor, humildad y firmeza, hablando la verdad en amor y confrontarlo con la Escritura para llamarlo al arrepentimiento. Pero no debemos juzgar a todas las acciones y todos los motivos y todas las intenciones y todos los corazones de todos los hermanos en la iglesia, porque si hacemos eso, eso nos destruirá. Eso te destruirá. Eso robará tu gozo en servir al Señor. No tendrás gozo si siempre estás haciendo eso. No puedes tener gozo. Eso te robará de la paz, te robará de todo lo... Y caerás en un farisaísmo miserable. Dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Biblia de las Américas dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y eso es más preciso conforme al texto griego. Es la misma palabra que quiere decir juzgar. Lo que está diciendo es que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Yo debo juzgarme a mí mismo más de lo que te juzgo a ti, a fin de no ser condenado. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Todos estaban juzgando a los otros. Habían divisiones carnales en la iglesia. Tantas cosas en la iglesia. Pero cada uno no estaba reconociendo su propio pecado, sus propias fallas, sus propias maldades delante del Señor. Cuando dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, lo que está diciendo es que debemos enfocarnos en nuestros propios pecados más de lo que nos enfocamos en los pecados de los demás. Debemos velar sobre nuestros propios corazones más de lo que velamos sobre los corazones de los demás. Debemos ser estrictos en nuestros juicios de nosotros mismos. De mí mismo, de lo que soy de los demás. Estricto en mis juicios de mí mismo, misericordioso en mis juicios de los demás. ¿Qué hacían los fariseos? Andaban mirando a mujeres con lujuria y juzgando fuertemente a los que cometían adulterio, como la mujer en Juan 8. ¿Es 8? No, 10. Es 10, ¿no? ¿7? No me acuerdo. Sí, la mujer adúltera. ¿8? ¿Y qué hicieron los fariseos? Pues quieren condenarla cuando ellos mismos se divorcian de sus esposas para casarse con otra. Cuando ellos mismos están andando, mirando con lujuria todo el tiempo. Severos y estrictos en sus juicios de los demás y muy misericordiosos consigo mismos. Así hace el orgullo espiritual. Por eso dice Gálatas 6, 1 al 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Yo creo que cuando dice vosotros que sois espirituales, que está hablando con un tipo de sarcasmo, ¿se dice? Sarcasmo. Los gálatas se creían muy espirituales, muy santos, muy justos, porque empezaban a obedecer y guardar la ley mosaica. Y que los que no guardaban la ley así, no eran tan espirituales como ellos. Entonces Pablo les dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, si realmente fueran espirituales como dicen, no andarían en tanto orgullo espiritual, restaurarían el hermano caído con mansedumbre. En vez de señalar y condenar y decir, harían lo opuesto, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevados unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno con él mismo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué estaban haciendo los gálatas? Estaban juzgándose unos a otros. Estaban señalando al pecado unos a otros. Estaban condenando unos a otros. Y dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Estaban gloriándose ¿en qué? En que él no era tan pecaminoso como él. Señalando las fallas de él. Señalando la falta de entendimiento de él. Señalando las cosas de él. Diciendo, pues yo no peco como él. Yo no quebranto la ley como él. Yo no desobedezco los mandamientos de Dios como él. ¿Y qué es? ¿Espiritualidad? No, es pura carnalidad. Es carnal. Es una obra de la carne. Entonces, Pablo dice, pues, sométete a ti mismo a prueba. Examínate a ti mismo. Júzgate a ti mismo. Condénate a ti mismo por tu pecado. Y si realmente eres santo, pues tendrás motivo de gloriarte en la verdad, en ti mismo, delante de Dios, y no en, pues, eso de denunciar a los demás. ¿Y no es cierto que tenemos somos propensos a caer en esto? Somos una iglesia bíblica. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia y ellos no. Cuando realmente toda la palabra de Dios enseña las doctrinas de la gracia y no es nada que nos hace mejor que los demás, que el Señor nos permite por su misericordia ver estas gloriosas doctrinas en su palabra. Pero ¿qué pasa si el hermano Pentecostés, que no tiene buena doctrina, que tiene muchas equivocaciones teológicas, anda en una humildad y un amor genuino, verdadero por Cristo, y es más semejante a Cristo que tú, con toda tu doctrina correcta? A veces esto de que, pues, tenemos buena doctrina, o somos una iglesia bíblica, o nosotros no permitimos que hayan cosas así, puede ser jactancia carnal, en vez de gloriarnos solo en la cruz de Cristo, como dice la palabra. Dice Mateo 7, 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo sé, hermanos, hemos escuchado esto y lo hemos escuchado distorsionado y torcido totalmente. Cuando estamos en las calles predicando y citamos 1 Corintios 6, 9 al 10, que dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios, que la gente dice, pues no me juzgues, torciendo la palabra de Dios para su condenación. Pero eso no nos da la justificación de ignorar este mandato del Señor Jesucristo, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Yo lo he visto. Si caigo en algún tipo de criticar y criticar y criticar y criticar, ¿qué pasa? Los demás empiezan a criticarme y criticarme y criticarme. La persona que es más crítica es más criticada que todas las otras personas. Es una ley de Dios aquí. Con la medida con que medís, os será medida. Si andas juzgando a todas las intenciones de todos los corazones, de todos los demás, que no puedes ver, que no puedes conocer, que no eres Dios como para ser omnisciente, como para saber por qué hacen lo que hacen y cosas así, entonces los demás van a empezar a hacerlo a ti. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esto es Mateo 7:3. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si un hermano tiene paja en su ojo, pues, ¿es una cosa buena o es una cosa mala que tiene paja en su ojo? Cuando tienes paja en tu ojo, pues quieres que se quite, ¿no? No es bueno que esté allí. Sin embargo, cuando hay una viga en el ojo del que está corrigiendo, reprendiendo, exhortando y todo lo demás, de una falla más grande, especialmente cuando tiene que ver con el mismo pecado, pierde toda su derecho de señalar y reprender. Y además, a veces la viga es el orgullo espiritual. Yo he conocido movimientos de perfectos, de personas que creen en la perfección, en santidad, y juzgan y condenan y critican más, que es muy feo. Es muy feo, y ellos mismos piensan que no pecan. O sea, caídos totalmente en el pecado de que Mateo 7 nos advierte. El Señor aquí en Mateo 7 está hablando, obviamente, de los fariseos, que andaban juzgando con juicios severos y estrictos cuando tenían vigas en sus propios ojos. ¿Qué hace la carnalidad del orgullo espiritual? Muy estricto en sus juicios de los demás, muy misericordioso en juzgarse a sí mismo. ¿Qué hace la piedad genuina? Hace que nos consideremos a nosotros mismos para que no caigamos. Hace que seamos estrictos con nosotros mismos. Hace que nos acerquemos a la presencia de Dios en oración, diciéndole al Señor: Señor, examíname, brilla con tu luz en mi vida, expone mi pecado, expone mis fallas. No quiero pecar contra mí. Escudriñame, Señor, para ver si hay cosa mala en mí, para que lo sepa, para que me pueda arrepentir. Y Señor, perdona a Israel, que ha caído en idolatría, que ha adorado al becerro de oro, que está haciendo: Señor, borra mi nombre de tu libro, pero ten misericordia de ellos. ¿Qué hizo Moisés? Misericordioso con los demás, estricto consigo mismo. Eso es lo que hace la santidad verdadera. La santidad verdadera no es orgullosa. La santidad verdadera es humilde. Y el orgullo espiritual también da lugar, otra característica aquí, da lugar a contiendas entre hermanos. Siempre resultan en contiendas cuando se manifiesta. La humildad hace lo contrario. La humildad reconcilia a los hermanos, da unidad entre los hermanos, edifica a los hermanos. Y no me refiero a iglesias falsas y los que son, pues, que no son del Señor. Obviamente el Señor vino a la tierra para traer una espada entre los que son cristianos y los que no lo son. Pero me refiero a hermanos verdaderos en el Señor. Cuando hay un hermano que siempre le gusta contender, que siempre a él le gusta debatir sobre cada cosa, que siempre piensa que tiene razón y jamás considera el consejo sabio de otros hermanos piadosos, puedes estar seguro de que anda en orgullo espiritual. Cuando es pronto para hablar y tardo para oír, Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá, o sea, resultará en contienda, en discusiones, en debates, en divisiones. Cuando hay personas que siempre tienen que debatir y debatir y buscar debates y siempre tener razón, es que el orgullo está obrando. Dice: más con los avisados está la sabiduría. Los avisados son los que reciben consejos. Los avisados son los que se someten a la sabiduría de Dios, que habla por la boca de otros hermanos en Cristo. Ahora, en Gálatas 5, en el apóstol aquí, y esto tiene un contexto en las iglesias de Galacia, que por el legalismo estaban cayendo en el orgullo espiritual de manera muy fea. Y en Gálatas 5, el apóstol dice en 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la verdadera obediencia a Dios, amar a los demás. Pero dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Criticar, criticar, señalar, reprender unos a otros constantemente. Dice, mirad, o sea, tengan cuidado de que no se destruyan. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Habla de pecado sexual y pecado religioso, pero luego los siguientes pecados que menciona aquí son pecados que tienen que ver con el orgullo espiritual. Y orgullo, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que quiere decir divisiones, son divisiones doctrinales. Envidias, homicidios, todas esas cosas, pleitos, celos, iras, ¿qué son? Cuando uno está señalando, criticando, no se juzga a sí mismo, pero juzga fuertemente a los demás. Da lugar a esas cosas. Dice el apóstol que son obras de la carne. Dice el apóstol que los que practican esas cosas no irán al cielo. Es pecado. No es justo, no es santo, es pecado. Samuel Logan Bringle, un predicador que ya se murió, pero tengo una cita de él, es un poco largo aquí, pero lo voy a leer. Dice, y todo eso lo cito, es natural que a la mente puesta en la carne le moleste la oposición, pero debemos tener la mente puesta en el Espíritu. Por naturaleza somos orgullosos de nosotros mismos y vanidosos de nuestras opiniones, y estamos listos a resistir tenazmente a cualquiera que se oponga a nosotros o a nuestros principios. Nuestro objetivo es vencer a la persona de inmediato, por medio de la fuerza de argumento o la fuerza de las armas, pero de alguna manera vencerlo. Somos impacientes con la contradicción y prontos para juzgar los motivos de los hombres y condenar a todo aquel que no esté de acuerdo con nosotros. Y luego somos propensos a llamar nuestra prisa e impaciencia celo para la verdad, cuando de hecho a menudo es un celo impetuoso, desagradable e irrazonable por nuestra propia manera de pensar. Me siento ampliamente inclinado a creer que este es uno de los últimos frutos de la mente carnal que la gracia llega a vencer. Luego dice, pero que nosotros que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, nos aseguremos que esta raíz de la naturaleza carnal sea totalmente destruida. Cuando los hombres se opongan a nosotros, no discutamos, ni insultemos, ni condenemos, sino amorosamente instruyámosles. No con un aire de sabiduría superior y santidad, sino con mansedumbre, solemnemente recordando que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y él continúa, Yo encuentro que a menudo, después de haber presentado mi punto de vista completa y tranquilamente a la persona que se está oponiendo a la verdad como la veo yo, soy tentado fuertemente a esforzarme en tener la última palabra. Pero también encuentro que Dios me bendice más cuando ahí encomiendo el asunto a sus manos. Y al hacerlo muy frecuentemente, venzo a mi adversario. Yo creo que este es el camino de la fe y el camino de la mansedumbre. Aunque aparentemente nos deje derrotados, nosotros generalmente ganamos a nuestro rival al final. Y si tenemos la verdadera mansedumbre, nos regocijaremos más sobre haberles ganado a un conocimiento de la verdad que sobre haber ganado el argumento. Hay muchísima sabiduría en esas palabras. Por eso Efesios 4:1-3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad es clave aquí. Ahora, el orgullo espiritual hace esas cosas. Ciertamente, en algún tiempo u otro, en nuestra vida cristiana, hemos caído en tendencias de ser orgullosos espiritualmente en este sentido. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Y si estamos cayendo en eso, ¿cómo podemos combatirlo? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿Cómo podemos andar en humildad? ¿Cómo podemos andar en victoria delante del Señor? No quiero solo señalar el pecado sin dar el remedio. Hay varias cosas aquí. Uno, y eso es lo más grande. Hay algo que aplasta el orgullo. Hay algo que destruye el orgullo humano. Y eso es la grandeza y la gloria de Dios. En Job, cuando leemos el libro de Job, ¿qué estaba haciendo Job? Se estaba quejando. Ahora, no pecó por negar al Señor ni por blasfemar al Señor, pero se quejó, se quejaba a través de todo el libro y pensaba que no era justo lo que estaba sufriendo. Y pasa todo el libro hablando de su justicia, hablando de sus buenas obras, hablando de cómo no había pecado. Un poco orgulloso. ¿Y qué pasa al final del libro? Dice en Job 40, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. Dice: ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo soy vil. Eso fue su respuesta. Eso debía de haber sido su respuesta desde el capítulo 3 cuando empezó. Pero Dios tuvo que manifestarse y mostrarse la grandeza de su poder, de su gloria, de su sabiduría, de sus atributos. Y a esa exhibición gloriosa de esa manifestación de Dios, Job dijo: Yo soy vil. Y luego dijo en 42:5: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La revelación de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Juan Calvino dijo: Por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Hay más teología en ese pequeño párrafo de Calvino que en algunos libros enteros de teología sistemática. Está en nosotros el orgullo por naturaleza. Nos pensamos justos por naturaleza. Y no nos damos cuenta hasta que tengamos esa revelación de la gloria de Dios. Si quieres andar en humildad genuina, medita en Dios, medita en los atributos de Dios, estudia la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la majestad del Todopoderoso. Y no puedes realmente estar meditando y entendiendo estas cosas sin ser aplastado con un sentir profundo de tu miseria. Otra cosa es entender precisamente eso, la soberanía de Dios. Algunos usan las doctrinas de la gracia como una bandera, como para proclamar guerra contra otros cristianos. Sí debemos contender por la verdad. Sí debemos enseñar y hablar de la verdad y predicar la verdad con toda la convicción que el Espíritu de Dios quema en nuestros corazones. Pero a la vez, si hay una doctrina que debe humillar nuestro orgullo más que cualquier otra doctrina, es precisamente la soberanía de Dios. Y otra cosa es vivir de acuerdo a la revelación de la cruz de Cristo. Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien al mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué se gloriaba? La cruz. ¿Qué es esa cruz? Muerte, sufrimiento, negación. Si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso? Es la humildad. Es decir, cada día, Señor, no mi voluntad, yo niego mi voluntad. Me niego a mí mismo, niego lo que yo quiero, niego mis placeres, niego mis deleites a fin de servirte a ti, a fin de glorificarte a ti. No mi voluntad, sino la tuya. Esa es la humildad. Eso es vivir. Cuando estás mirando a la cruz de Cristo y ves al Señor de gloria sangrando en la cruz, sufriendo en la cruz, con la corona de espinos, con la ira de Dios que llevó, con todo lo que sufrió en la cruz, cubierto de sangre, totalmente, el Señor de gloria, el Rey de los siglos, el Rey de los cielos, la majestad de la altura, y lo ves a Él sufriendo así, humillado así, que se humilló hasta lo sumo. Dice, yo no soy mejor que Él. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Yo adoro a Él. Si eso le pasó a Él, si Él sufrió esa humillación, ¿cómo debo humillarme a mí? Bajo la mano poderosa de Él, bajo su gracia, bajo ese ejemplo. Es entender que no somos nada, que el Señor es sabio, el Señor es justo, el Señor lo es todo y nosotros estamos, pues somos por naturaleza totalmente lo contrario. Y otra cosa que mata y destruye el orgullo espiritual es realmente tener comunión con Dios en el lugar secreto, en el aposento secreto. Uno puede poner en exhibición su piedad, incluso en la reunión de oración en la iglesia, pero no puede hacerlo en su aposento secreto, donde está a solas con Dios. Allí la elocuencia, allí las cosas, todo lo demás no tiene lugar. cuánto tiempo pasamos orando en verdad. Tenemos eso diariamente, eso de pasar tiempo con Dios en su presencia, humillados diciendo, Dios, muéstrame mi pecado, muéstrame mi necedad, Señor, muéstrame en qué fallo, muéstrame, Señor, enséñame lo que está en mi corazón para que lo pueda corregir y andar en santidad, para que tu sangre me pueda limpiar y santificar y el poder de tu Espíritu. Esto es necesario, hermanos, pasar tiempo en la presencia de Dios orando esto, para que pasen esos tiempos, conocer los tiempos más gloriosos que tenemos en la presencia del Señor, es precisamente cuando el Señor parte la cortina del lugar santísimo y la luz de su santidad penetra nuestros corazones y expone nuestro pecado delante de nuestro, y nos quebranta y nos aplasta, y confiesas, te humillas delante del Señor, y derrama un sentir de limpieza, un sentir de gozo, de paz, de gracia, de una revelación de nuevo de la grandeza de la gracia de la cruz de Cristo. Pero tenemos que estudiar nuestros corazones para que no nos engañemos. El puritano Thomas Brooks dijo que hay cuatro cosas que debemos estudiar. Y él dijo, primero Cristo, luego la Biblia, tercero nuestros propios corazones. Para que no nos engañemos. Jonathan Edwards al final de cada día examinaba todas las acciones que había hecho durante el día, y en oración y meditación sobre la palabra, orando al Señor que expusiera su corazón, examinaba los motivos por los cuales había hecho cada cosa en el día, y especialmente los pecados. Él dijo, cuando pecamos, siempre hay una raíz, siempre hay un motivo, siempre hay algo más profundo que la mera manifestación externa del pecado. Y es esa raíz que tenemos que atacar en la presencia de Dios, humillándonos y confesándolo. Y si vamos a reconocerlo, tenemos que estudiar nuestros corazones. Otra cosa es abrazar el propósito de Dios en las pruebas, las tribulaciones y las aflicciones, y dejar que Dios obre en nosotros por medio de esas cosas. ¿Para qué el Señor le dio a Pablo el aguijón en la carne? ¿Para qué? Para humillarlo, para mantenerlo humilde. Pablo, por la abundancia de sus revelaciones, el Señor sabía que era un ser humano, que podía envanecerse. Y el Señor le dio ese aguijón para afligir, para... Y así hace el Señor con tribulaciones. Cuando te llega la vara de la disciplina del Señor, cuando te llegan tribulaciones, cuando te llegan pruebas, humíllate delante del Señor y decir, Señor, yo sé que quieres enseñarme, me humillo. Y la última cosa que voy a mencionar aquí. Si todo lo demás no sirve, la revelación de la grandeza de Dios, reconocer tu dependencia de Él, pasar tiempo en el aposento secreto y abrazar el propósito de Dios en las tribulaciones. Si todo lo demás y todo lo que el Señor hace para humillarnos no sirve y no funciona, entonces el Señor tiene un último recurso en sus armas poderosas que usa para destruir nuestro orgullo. Y habla a los hijos de Dios. Si nada de eso sirve, el Señor tendrá que hacer con nosotros lo que hizo con Pedro. Entregarnos a tentaciones fuertísimas. Dejar que el diablo nos tiente. Dejar que tengamos tentaciones tan intensas que el Señor se aleja, nos entrega a la tentación para que caigamos. Y a veces es feísimo. En Mateo, quiero demostrarlo bíblicamente, nada más. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque todos los demás, aunque tenga que morir, yo no voy a pecar, no te voy a negar. Soy fuerte. Se creía más de lo que era. Orgullo. Puro orgullo, y en este caso, orgullo espiritual, orgullo en su piedad, orgullo en su amor por el Señor, que tenía más amor por el Señor que todos los demás, amor por el cual estaba dispuesto a morir por Cristo. Y luego en Juan 21, leemos que después de que negó al Señor tres veces y después de la resurrección del Señor, leemos en 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pues decía antes que lo amaba más. Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué no dijo apacienta mis ovejas antes? Le dio la comisión aquí. Pedro no estaba listo. Tenía demasiado orgullo. El Señor le había dado enseñanzas y parábolas y reprensiones y exhortaciones a humillarse juntamente con los otros. Y aquí está Pedro lleno de orgullo. Entonces el Señor le entrega a las tentaciones del diablo para que caiga en uno de los pecados más feos que se puede cometer: negar al Señor. Para quebrantarlo, para aplastarlo, para despojarlo de toda confianza en la carne, para que se humillara delante del Señor, para que reconociera su dependencia total de la gracia del Señor, para que reconociera que Pedro no era nada, que el Señor lo era todo. Y así lo pudo usar después. Así el Señor lo pudo poner en el ministerio de apóstol, como predicador del Evangelio. El Señor tuvo que quebrantar. Por eso la confesión de fe Westminster dice: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes. Para que sean humildes. Si has orado y has luchado y luchado y luchado y luchado con la misma tentación, y oras y ayunas y clamas al Señor y aún no tienes victoria, pero sabes que eres hijo de Dios, tienes victoria sobre el pecado por la gracia, pero hay esta tentación fuertísima y no puedes vencerla. Quizás sea porque si el Señor te diera la victoria, te llenarías de orgullo. pensando que eres mejor de lo que eres. Quizás el Señor permite que sigas siendo tentado como mismo, para que te quedes allí en tu rostro delante del Señor, llorando y clamándole que te dé la victoria, dependiendo de Él. Porque si te diera la victoria, quizás te levantarías y no orarías tanto, y no lo buscarías tanto, y tendrías más orgullo. El Señor es sabio. Confiamos en Él. Amén.